Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE, vamos a charlar contigo. Es una tarde de carretera en muchos casos, porque hay una operación salida en marcha, viernes antes de fin de año. Muchos están volviendo a casa, buscando esas merecidas vacaciones. Vamos a tener por delante un fin de semana y un fin de año marcados por el tiempo anticiclónico, si acaso algunas nieblas. Se nos acaba el año. Desde el 46 a.C., tras esa reforma que hizo del calendario Julio César en Occidente, los años acaban el 31 de diciembre. Y mientras andamos, bueno, preparando el coche, ya en carretera, comprando las uvas para la segunda gran cena de las fiestas, es inevitable mirar hacia atrás para ver qué nos ha sucedido en los últimos 12 meses. Inevitablemente también nos proyectamos hacia el futuro, hacia este 2020 que está a punto de llegar. Pensamos en el año que entra, en lo que se nos ha quedado pendiente, en lo que nos gustaría que sucediera, y volvemos a hacer propósitos, todos estos propósitos estupendos. Luego ya el tiempo y las circunstancias dejarán en mucho o en poco esos propósitos. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia personal y la historia mundial no se ha acabado. Hace algunos años había quien decía que la historia se había acabado, que había llegado al fin de la historia. Y esto de hablar del fin de la historia es una moda que se repite de milenio en milenio, de siglo en siglo, sin que en realidad se produzca ese fin de la historia. La historia se acabará cuando se tenga que acabar, de momento no se ha acabado. Y el 1 de enero seguiremos con nuestras luchas, nuestros deseos y también con los imprevistos. Los imprevistos hacen mucha historia. Se acaba el año y el que no ha querido hacer el tradicional balance de fin de año ha sido Sánchez, el presidente del gobierno, que prometió tanta transparencia, no comparece tras este último de Consejo de Ministros que hemos tenido, hace unas horas que se ha acabado. Este año no ha habido ni copa de Navidad en Moncloa. El presidente del gobierno incumple también otra de sus promesas electorales, además de la transparencia.
Este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Pues no, no ha habido subida de las pensiones conforme al IPC, como prometió Sánchez. En este caso hubiera sido un 0,9%. Tampoco ha habido subida de salarios, un 2% para los funcionarios, y tampoco subida del salario mínimo interprofesional. El argumento utilizado por el gobierno es que, claro, como está en funciones, pues ya recomienda la abogacía del Estado que un ejecutivo en funciones no tome decisiones presupuestarias que comprometan al siguiente gobierno. Ese es el argumento que ahora sí utiliza el gobierno en funciones de Sánchez, que no utilizó en el mes de octubre, cuando desbloqueó los fondos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, a pesar de estar en funciones. CELA ha asegurado que la revalorización se hará cuando el gobierno deje de estar en funciones.
Y se hará una única revalorización en el momento preciso que se configure el gobierno, el nuevo gobierno.
¿Por qué en octubre sí este ejecutivo en funciones desbloqueó los fondos de financiación de las autonomías y ahora no sube las pensiones, no sube el salario de los funcionarios? Bueno, porque el candidato a la investidura, Sánchez, utiliza también las pensiones para conseguir la investidura, para presionar a los otros grupos políticos. Todo esto cuando hemos sabido que en diciembre la factura de las pensiones batió un nuevo récord, porque se han pagado 9.759 millones. Sánchez presiona con las pensiones para conseguir ser investido, pero de la reforma para hacer sostenible el sistema de las pensiones no hay ni negociación ni conversación abierta. Y este es el asunto grave, que los asuntos serios siguen sin abordar. No se abordaron el año pasado, me temo que no se abordarán en el que entra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Urbano Canal.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues te contamos también en la tarde que tras varios años de paréntesis, las monedas que lanzan los turistas a la Fontana de Trevi volverán a destinarse nada menos que a Cáritas. Nos iremos hasta Roma para conocer más detalles sobre esta noticia. Mañana también pasa un cometa cerca de la Tierra a 290 millones de kilómetros, eso sí. Le seguiremos la pista en un momento y también en la tarde conoceremos un corto documental español que ha ganado un premio precisamente de la NASA sobre este tema. Y cuando no queda nada para que se acabe el año, nos gustaría preguntarte, ¿qué ha sido para ti lo mejor de este año que termina? ¿Ha sido un buen año, 2019? ¿Has aumentado la familia? ¿Alguien de los tuyos ha conseguido trabajo? ¿Has viajado más? ¿Qué buenas noticias te ha dejado este 2019? Fernando nos lo pueden contar ya todos los oyentes en Facebook o en Twitter, estamos como La Tarde Cope, o mandarnos las notas de voz que leeremos aquí y que escucharemos en nuestro WhatsApp 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes con Eri Frade.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Buenas tardes, Erin.
Hola, Fernando. Se acaba, como tú decías, el 2019 y con el primer día hábil de 2020 se va a abrir el mercado de invierno. Ahora vamos a preguntar por si se espera movimiento en los grandes de la Liga. Ya es oficial la llegada de Abelardo al Español y ya hay dictamen de competición tras la suspensión al descanso del Rayo Albacete tras los gritos de Zozulia nazi. Se va a jugar lo que queda a puerta cerrada. La Navidad es tiempo para festejar y también para reencuentros. Y en Punta del Este, Uruguay, se ha producido el reencuentro de la MSN de aquel Barça, Víctor Navarro.
Para deleite de algunos culés, aquellos cuatro años donde se ganó una Champions, la última del Barça en 2015, dejaron huella en Barcelona. Era un tridente temido por todos, que se entendía dentro y fuera del campo. Desde entonces han formado una amistad tan fuerte que ni la marcha de Neymar al PSG ha podido dañarla. Cualquier ocasión es buena para volverse a ver y anoche fue una de ellas. El motivo, los 10 años de matrimonio de Luis Suárez, una fiesta celebrada en Uruguay con más de 130 invitados donde acudieron el brasileño, acompañado por los Toys, como no podía ser de otra manera, y los dos capitanes del Barça, Lionel Messi y Sergio Busquets. Suárez y Messi podrán alargar su estancia en Uruguay porque hasta el 2 de enero no están convocados en Barcelona, una excepción que solo afecta a los sudamericanos porque el resto de la plantilla volverá a las órdenes de Valverde este domingo.
Estos no se van a mover en el mercado de invierno. Vamos a preguntar por dónde van a ir los tiros por unos cuantos clubes. En el líder, en el Barça, Elena Condis.
Desde Italia informan que Arturo Vidal negocia su salida al Inter. En el Barça están al corriente de que está disgustado con su pérdida de protagonismo y se plantea un cambio de aires, pero el chileno de momento directamente no les ha pedido salir. En el club solo se plantearían su marcha si pagan como mínimo 20 millones. La cesión está descartada, pero en el vestuario presionan para que se quede. Tanto Valverde como Pesos Pesados quieren convencerle de que siga al menos hasta verano. Creen que es un perfil diferente y valoran su experiencia en grandes competiciones como la Champions. Quien se queda seguro es Ivan Rakitic. Ha pasado el ostracismo a ser indiscutible en lugar de Artur, y a pesar de que Valverde se haya mostrado reacio a salidas en el mercado de invierno, el club trabaja en las cesiones de Aleñá al Betis y de Todibo a un equipo que juegue en competición europea.
Lo de Aleñá por el Betis, Ocaña, parece que está solo pendiente de que sea oficial.
Sí, lo han hecho en el Real Betis Balompié, que ha llegado a un acuerdo con el Barcelona. Llegaría cedido hasta el 30 de junio y sin una opción de compra. Y el único temor que hay es que lo de Arturo Vidal pueda trastocar algo los planes. Pero la verdad es que el Betis piensa que va a contar con Aleñá. Rubi ya ha hablado con él, también su amigo Mar Bartra, y puede ser el primer refuerzo de invierno del conjunto verde y blanco.
Por si acaso, Melchor Ruiz, actualizamos las líneas maestras del mercado del Real Madrid.
Sí, aunque como dice Zidane, hasta el 31 de enero puede pasar cualquier cosa. Ya te digo que en el Real Madrid no tienen intención alguna de acudir al mercado de invierno. El principal motivo es que no hay ninguna ficha libre, por lo que no se podría fichar a nadie aunque se quisiera, y por otra parte tampoco hay ningún jugador de la actual plantilla que haya dicho que quiere salir, que sería la única posibilidad que tendría el Real Madrid de contratar a alguien en el mercado de invierno. Y si a esto unimos que Zinedine Zidane ha sido capaz de cambiar la dinámica del equipo en los últimos meses hasta llevarlo hasta donde se encuentra ahora, como te digo, el Real Madrid no va a ir al mercado de invierno.
Lo de que el Atlético de Madrid busca un 9 es casi casi oficial, Javi Gómez, pero hay que cuadrar números.
Desde luego, Eri, que la masa salarial del Atleti en estos momentos es más que insuficiente para acarrear los gastos de un fichaje, y más si es uno del calado de Edinson Cavani. En caso de que los rojiblancos se quieran mover durante el mercado invernal, tendrían o bien que hacer caja con algunos jugadores de los que están en la cuerda floja, como Lemar o Saponjic, o bien hacer la venta de alguno de sus cedidos. Pese a que todo parece complejo, la sombra de Cavani sobrevuela al Wanda, y precisamente de su llegada ha hablado hoy en Marca Diego Forlán. El uruguayo bendice el fichaje apunta que daría un salto de calidad y además apuesta por la sociedad para muchos años.
El Sevilla, que es tercero a 5 puntos del liderato, ¿tiene algún plan para esta ventana de fichajes, Víctor Fernández?
Pues de momento no, Eri, pese a los malos registros goleadores, los delanteros del Sevilla tienen muy malos índices goleadores en esto que llevamos de temporada. El Sevilla no va a cometer ninguna operación importante porque creen que la revolución ya se hizo el pasado verano. Monchi anda de vacaciones en Alemania, de vacaciones o de unos días con los familiares, pero no tiene entre manos ninguna operación, como digo, importante. En principio el Sevilla no va a fichar, la clásica ocasión, el clásico fichaje de mercado que pueda venir, de oportunidad a final del mes de enero, pero en principio no tiene previsto fichar ahora en invierno.
Está a 4 puntos de la Liga de Campeones. El Valencia, que está en plena recuperación, parece de la mano de Celades en el banquillo. ¿Buscan algo? ¿Sobra alguien, Segarra?
No tiene apenas margen el Valencia para reforzarse si no hay salidas antes. En todo caso, el lateral derecho es la posición más coja, con Piccini todavía convaleciente de una operación de rótula hace 4 meses y con Correia en la rampa de salida ante la falta de minutos. Solo una oportunidad de mercado podría traer una cara nueva para Celades.
Y una noticia que, aunque venga de China, marca bastante las cartas del mercado mundial en el futuro. La liga de allí pone puertas al campo de los extranjeros y de los sueldos, Alguero.
Sí, a partir del próximo 1 de enero se van a cerrar las puertas de la liga china, las grandes cracks del fútbol, porque solo van a poder cobrar 3 millones de euros después de impuestos. Es el límite que ha puesto el fútbol chino al máximo anual que un futbolista extranjero va a poder ganar. Hay que recordar que el fútbol chino cuenta también con otra regla por la que cualquier traspaso extranjero de más de 5,8 millones de euros hay que pagar la misma cantidad en impuestos. Se cierran así las puertas a jugadores como Bale o Diego Costa, a los que los rumores habían situado en el país asiático en el futuro.
O sea que el mercado chino va a seguir yendo a destiempo, pero ya no parece ese retiro tan dorado que ha sido hasta ahora y que lo convertía en un peligro para los clubes. Hay más noticias en el fútbol español y mundial.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios con ofertas que son todo un regalo, como los auriculares inalámbricos de diadema Sony CH510 en diferentes colores con la segunda unidad al 50%. Llévate dos por solo 67,37 euros. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Competición ya ha decidido las sanciones y qué hacer con lo que quedaba del Rayo Vallecano 0 Albacete 0 de la jornada 20, Carlos Sáez.
Resolución en el comité que dictamina que la segunda parte del Rayo Albacete se va a jugar a puerta cerrada en una fecha por determinar por parte de ambos clubes. Además, multa de 18.000 euros para el Rayo y la clausura del fondo durante 2 partidos. Una resolución, Erim, que se puede recurrir ante apelación en el plazo de 10 días hábiles.
Por los gritos contra Zozulia, el jugador del Albacete, Zozulia P. Nazi. Era lo que se gritaba en Vallecas, entre otras cosas. Una sanción más o menos esperada, pero que sienta precedente en este comité que preside Carmen Pérez y que debería estar siendo valorado ahora mismo por el presidente del Rayo, Martín Presa, que había convocado rueda de prensa. ¿Ha comenzado, Lías Luis?
Pues debería ser, pero no lo está haciendo todavía, Eri, porque la rueda de prensa estaba prevista para las 3 de la tarde, todavía no ha llegado el presidente del Rayo Vallecano para hacer esa valoración sobre esa sanción que comentaba Carlos Sáez hace un minuto, que se ha conocido esta mañana y que por el momento no hay valoración por parte del club.
Estaremos atentos a lo que diga el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. Otra noticia de la mañana es la oficialidad a la llegada de Abelardo al banquillo del colista, José Luis Gil.
Sí, llega con un segundo y un analista, firma únicamente hasta final de temporada, 20 partidos de liga por delante para intentar el milagro de salvar al Español. Presentación el próximo lunes, 4 de la tarde, el Español, que necesitaba un especialista en misiones imposibles. Escuchamos al vicepresidente Carlos García Pon.
Los criterios son siempre los que marca la dirección técnica, pero en este momento lo que necesitamos es un luchador. Creo que hemos cogido a una persona que tiene las características adecuadas para la situación del Español en este momento, y es un entrenador con un currículum espectacular en este sentido.
Tenemos también de hoy declaraciones de Morata, el delantero del Atlético de Madrid, que lanza, Javi Gómez, un mensaje de optimismo para lo que queda.
El 9 del Atleti, Eri, está a punto de cumplir un año en la disciplina rojiblanca y ha sido elegido por sus aficionados como mejor jugador del mes de noviembre. En declaraciones a los medios del club, el madrileño habla de la actualidad, de la famosa transición, y manda un mensaje de ánimo a la afición.
Creo que estamos en una línea ascendente y es lo importante para nosotros. Al final, todos quieren estar arriba en los meses de noviembre y diciembre, pero al final lo que cuenta es dónde estás en junio, así que tenemos mucho trabajo por delante y muchas competiciones. Que ha sido un año muy, muy importante para nosotros porque los cambios de ciclo son difíciles de afrontar y al final, pues hoy en día cada día es más complicado la Liga, es más complicado la Champions y creo que al final ha sido un proceso de adaptación muy corto para los jugadores que han llegado nuevos y que cada vez estamos construyendo un equipo más fuerte. Estar tranquilos que nosotros vamos a darlo todo por ser campeones de lo que sea.
Se cumple hoy el octavo aniversario de la llegada de la presentación de Simeone en el viejo Calderón con el Atlético de Madrid y se cumple un año y un día de la llegada a la presidencia del Athletic Club de Aitor Elizegui, que ha hecho balance, Peña.
Sí, un balance positivo, destacando el esfuerzo realizado por su junta directiva para construir un club más transparente y orientado totalmente al socio y aficionado rojiblanco. A nivel deportivo, Aitor Elizegui ha ponderado la figura de Gaizka Garitano y se ha mostrado confiado en poder convencer a Unai Núñez para que haga oídos sordos a los numerosos cantos de sirena que le llegan, especialmente desde Inglaterra.
Lo que sí vamos a decirle en enero a Unai es lo que le hemos dicho. No nos interesa buscar un central como Unai Núñez. Ya está en casa. Uno de los chavales que está haciendo de esta defensa un mito. Una de las defensas menos goleadas de Europa. Desde luego que a mí no en febrero, sino en verano me gustaría volver a verle a las órdenes de Gaizka en pretemporada y soñando con mayores logros, ¿no?
Retomamos el mercado de invierno para tres apuntes. Deportes Cope Valencia contó ayer que Lato iba a revocar su préstamo en el PSV y el nuevo destino oficial en la Liga será Osasuna, Alberto Sanz.
Lo acaba de hacer hace unos minutos oficial el Club Atlético Osasuna. Toni Lato llega al Club Atlético Osasuna como cedido desde el Valencia. Recordemos que el primer tramo de la temporada ha estado en el PSV Eindhoven y es una petición expresa del técnico del Club Atlético Osasuna, de Iagoba Arrasate, para reforzar la posición de lateral izquierdo.
En Vigo vuelven a sonar cantos de sirena desde Italia para Lobotka, Santi Peón.
Y es que Eri es casi un clásico de cada ventana de fichajes desde Italia. Como dices, apuntan al interés del Nápoles en hacerse con los servicios de Lobotka. Según estas informaciones, el Celta estaría incluso dispuesto a negociar una rebaja en el precio de la cláusula del eslovaco, que asciende a 50 millones de euros, siempre y cuando en la operación entre el extremo alemán Amin Jones.
Y el Leganés ha preguntado por un viejo conocido que tiene en Bilbao, Ricardo Lano.
Se trata de Mikel Vesga, el centrocampista del Atleti de Bilbao, que ya estuvo en el club pepinero el año pasado en condición de cedido, donde disputó 28 partidos. En Bilbao por ahora la respuesta es negativa, ya que pese a no haber jugado muchos minutos hasta el momento, Garitano lo considera parte del equipo y cuenta con él para lo que queda de temporada.
Y estas fechas son también fechas de muchas juntas de accionistas, como la del Alavés, Peña.
Sí, que ayer respaldó de manera casi unánime la gestión económica del Consejo de Administración Albiazul, algo por otra parte esperado. El Alavés cerró el pasado ejercicio con más de 3 millones y medio de euros de beneficio, mientras que el presupuesto para el presente curso asciende a 76 millones y contempla un superávit previsto de 1,5 millones de euros. El punto que más debate suscitó entre los accionistas minoritarios fue la adquisición del 50% del capital social de la Ciudad Deportiva del Baskonia, una operación con un coste de 5.700.000 euros.
Y en segunda, muchísimo movimiento de banquillos y en el caso del Deportivo, Pepe Torrente, incluso de consejo de administración.
Sí, porque Paco Zas y su directiva se van sin esperar a las elecciones del 14 de enero, porque el Depor es un club en crisis, hay que tomar decisiones ya pensando en el futuro y Zas no las quería firmar al irse unos días. Se marcha y deja paso al equipo de Fernando Vidal. El presidente de forma interina será Antonio Armenteros. Siguiente anuncio, el cambio de entrenador. Se irá Luis César, llegará Fernando Vázquez.
Y en el Lugo, ¿quién es el nuevo míster, Álvaro Lorenzo?
Curro Torres, tras el cese ayer de Luis Jiménez, el exjugador del Valencia y las selección, llega al Lugo como entrenador. Ha pasado por el filial Che, por el Lorca y el Córdoba, los que no pudo salvar de bajar a segunda B, algo que espera evitar con un Lugo que lleva 7 partidos sin ganar pero está fuera del descenso. El domingo, primer entrenamiento de Curro Torres, firma hasta final de temporada.
En la federación, ayer escuchamos los deseos de Luis Enrique para 2020 y hoy le ha tocado Fernando Arantzal al seleccionador femenino.
Sí, ha hecho balance de un año 2019 que ha sido historia para el fútbol español. Las jugadoras de la primera Iberdrola han conseguido tener un convenio colectivo y unas condiciones laborales dignas. También se han llenado estadios como San Mamés o el Wanda Metropolitano para ver un partido de primera división y ha sido el año del Mundial de Francia en el que España hizo muy buen papel, a pesar de quedar eliminada en octavos contra Estados Unidos. Jorge Vilda, seleccionador nacional, hace balance de este año.
Se planteó un objetivo que era ser mejor selección después del Mundial y lo conseguimos. Por eso pienso que vinimos todos con la tranquilidad de haber hecho bien el trabajo y sobre todo con la alegría de ver un fútbol femenino más grande si cabe. Me encantaría que en el 2020 el fútbol femenino siguiera tan arriba como está ahora mismo, que los años de mundial no sea un año pico y luego que haya un valle, sino que se mantenga, y yo creo que todos estamos trabajando fuerte para ello. Lo que vemos es que en el proceso de ser mejor selección cada vez estamos más cerca de la selección que queremos ser.
Desde el sindicato AFE nos ha contado su secretario general qué tendría que pasar para que hubiera fútbol por Navidad en España. Diego Rivas.
Esto es cuestión de sentarse y hablar con los futbolistas. Lo único que nosotros siempre decimos es que se diga y que se cuente con los futbolistas para este tipo de decisiones, porque al final el protagonista de este deporte son los futbolistas y al final con el único que no se cuenta para este tipo de decisiones es con el futbolista. Al final nosotros haremos lo que los futbolistas nos digan. Y si los futbolistas no, pues ahora mismo no les interesa jugar en Navidades, porque yo entiendo que también los jugadores que son padres, que harán pasar las Navidades con sus hijos en su casa, pues no se jugará.
En Inglaterra sí hay fútbol, la crónica del Boxing Day, Danny Hill.
Ayer se disputó la jornada más especial en Inglaterra y de alguna manera el Liverpool en el Día de los Regalos se autorregaló la Premier después de un paseo militar en el estadio del Leicester, un 0-4 que le deja con 13 puntos de margen sobre el equipo de Brendan Rodgers, 14 sobre el City, y a pesar de que quede toda la segunda vuelta da la sensación de que esta liga solo la puede perder el equipo de Jürgen Klopp. En el resto de la jornada destacó el debut de Mikel Arteta en el banquillo del Arsenal con empate frente al Bournemouth, el primer triunfo de Carlo Ancelotti con el Everton ante el Burnley y la goleada de un Manchester United que pese a todos sus males está a 5 puntos de la Champions y con la buena noticia del regreso de Pogba a los terrenos de juego. Un Boxing Day que se cierra esta noche con el partido del City en el campo del Wolves.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Baloncesto, jornada 16 en la Euroliga y sigue el Madrid de récord, Olano.
Ayer ganó 87-75 al Panathinaikos en Atenas y con este resultado suma su undécima victoria consecutiva en la Euroliga, que le sirve para seguir líder de la competición con 13 victorias y 3 derrotas.
Muy malo el redebut de Ivanovic al frente de Baskonia, Peña.
Atención. Adelante, Peña. Sí, decía que tiene todavía mucho trabajo por delante. El conjunto gastizarra no fue capaz de plantar cara en ningún momento a uno de los rivales más modestos de la Euroliga y el 81-57 final es fiel reflejo de las actuales debilidades vasconistas.
Lo de hoy, 7-4, Fenerbahce-Valencia, Segarra.
Sin Sanemeterio ni Vives por lesión, ya está en Estambul los 12 jugadores sanos que tiene Ponsarnau a la búsqueda de un objetivo aún no cumplido, ganar en el Ulker Arena.
Y a las 9, antes del clásico del domingo, Barça-Olympiacos, Albert Díez.
El Barça, soy Arias, con la novedad de Víctor Claver. Hola. Alta después de 2 meses de baja por lesión, siguen fuera del equipo Ertel y Pangos. En caso de vencer, el equipo azulgrana empatará en la primera posición con las mismas victorias que el Real Madrid y el FS Estambul. El partido a las 9 en el Palau, que el domingo será escenario del Barça-Real Madrid-Liga ACB.
Se te quiere lo mismo o más, no te quepa duda. Y en la NBA, el regreso de Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Como adelantamos en tiempo de juego cuando se lesionó, volvió anoche contra los Spurs y lo hizo a su nivel habitual. Doncic fue el mejor de los Mavericks y acabó con 24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, quedándose a solo 2 del triple doble en la victoria en el duelo tejano ante San Antonio. Con este triunfo, los de Dallas cortan una racha de 3 derrotas seguidas en casa y se afianzan en puestos de playoffs. Son quintos y tienen 8 partidos de ventaja sobre los novenos, que son precisamente su rival de anoche, los San Antonio Spurs.
Y para terminar, motor, Carlos Sainz padre atendió a COPE antes de poner rumbo al Dakar. Carlos Miquel.
La leyenda Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies, dos veces ganador del Rally Dakar, fue protagonista de excepción ayer en el partidazo de COPE. Confesó que va por todas, que está muy confiado con su Mini. Ya han solucionado los problemas mecánicos que tuvieron el año pasado, como el autoinflado de las ruedas, y que le gusta la solución del nuevo Dakar, en el que habrá seis etapas donde reciban el roadbook solo 15 minutos antes de la salida. También habló de su amigo Fernando Alonso y de lo que supone su llegada al Rally Dakar.
Va a ser un foco de atención mediática muy importante. Luego Fernando, pues yo creo, le deseo y espero que disfrute de la carrera. Para mí, pues poder charlar con él cada tarde, pues creo que vamos a disfrutar la carrera de forma diferente y ojalá tenga éxito, termine la carrera y lo haga muy bien, que estoy seguro que así va a ser porque se ha preparado a conciencia para ello, aunque es una especialidad muy diferente a la que él está acostumbrado.
Esto es lo esencial del deporte, Fernando. Luego te veo, que tenemos una cita un pelín más tarde.
Pues enseguida nos vemos, Eri. Continúa la tarde en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco minutos especiales de radio para un montón de emisoras de España en los que recuperamos un sonido del partidazo de anoche, que no falta la cita por Navidad. Vemos cómo va la encuesta que hemos lanzado a eso del mediodía en el Twitter @deportescope y también para la pedrada de Pedro Martín, que es un tipo que mola mucho y que es capaz de cambiarle el nombre a un país. Que Holanda ya no va a ser Holanda, va a ser Países Bajos a partir del año 2020. El sonido es un clásico del partidazo por Navidad, de Corrochano sobre todo, que es lo de las músicas en los vestuarios. ¿Quién pincha, qué es lo mejor? Lo han decidido, además de Corro, Gema Santos y uno de los cracks de la radio musical y de entretenimiento del Grupo COPE, que es Javi Nieves.
Recordamos los cuatro finalistas porque Javi Nieves va a elegir la mejor canción de vestuario del año 2019.
Y empezamos recordando al finalista de Andalucía. Allí ha ganado, gracias a Joel Robles, el vestuario del Betis. La canción es Qué calor, de Major Lazer, J Balvin y El Alfa. Vestuario del Mediterráneo ganador pasa a la final gracias a Funes Mori, el vestuario del Villarreal con Daddy Yankee y su versión del Informer de Snow con Calma. Vestuario de la zona norte que ha pasado a la gran finalísima de la música de los vestuarios de El Partidazo, Celta de Vigo, Sweet Child of Mine. Y en la zona centro, el vestuario ganador es el vestuario del Valladolid. Lo que suena es más rock, Survivor, Burning Heart.
Por su actualidad, porque es la canción que yo me pondría para ir al gimnasio y hacer deporte. Con Calma, Daddy Yankee, el Villarreal, para mí Funes Mori se lleva el título de mejor DJ del año.
¡Felicidades, Villarreal!
Oye, pues que nos vale esa sintonía. La Twitter encuesta en @deportescope es de estas de fin de año que busca el momento futbolístico del 2019, Olano.
Pues sí, hay 4.000 votos, cuatro opciones. El Liverpool de Klopp era una, el fútbol del Ajax otra, la Copa del Valencia la tercera y la cuarta Messi y la Liga. Pues la más votada ha sido, con el 59%, el Liverpool de Klopp. La segunda más votada ha sido con el 22% el fútbol del Ajax. Tercera, la Copa del Valencia, que fue un sorpresón. Y por último, la menos votada, Messi y la Liga del Fútbol Club Barcelona.
Y ahora un canto rodado de la cantera inagotable de pedradas de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Me escucha bien?
¿Está Pedro Martín por ahí? Pedro Martín, a la una. Hola, Pedro, hola.
Hola, hola.
Hola, que ya has cambiado el nombre a un país. ¿Y además qué?
Repítelo. ¿Qué pasa con Holanda?
Que ya has cambiado el nombre a un país, que ya Holanda oficialmente va a desterrar... Bueno, Holanda no, los Países Bajos van a desterrar el término Holanda para 2020, de manera oficial.
Muy bien, bien. No quería llegar a tanto hace 15 años cuando empecé con esta pedrada. Solamente pretendía que en España se supiera que Holanda son solamente dos provincias de los Países Bajos. Pero fíjate donde uno ha llegado, ¿eh? O sea, que los sueños se cumplen. Y a lo mejor en el año que viene hay mucha gente que empieza a tener sueños, pues que lo intenten. Al final, tardando 15, 20, 30 años, se consiguen. Holanda ya no existe.
Igual lo que hay que hacer a partir de ahora es cambiar el nombre de la sección y que en vez de Pedrada sea la Gota Malaya. Porque has tardado 15 años, pero bueno, con Pedro no, pega mejor Pedrada.
No me digas tú que no era una lucha contra un gigante, ¿eh?
No, lo habías porque conseguido en la prensa española, pero ya que lo consigas en el gobierno de un país, me parece...
Claro, claro. Que cuando yo hace 15 años empecé a hacer esas cosas, me miré, ¿este qué está diciendo? Pues mira, ya lo hemos conseguido. 15 años hemos tardado, pero hemos cambiado el nombre de un país y en España... Casi todo el mundo dice Países Bajos y no Holanda, como hay que decirlo. Claro.
No me cambies nunca, se te quiere mucho. Gracias por estos días, Pedro.
Venga, adiós. Hasta luego.
Seguimos hasta las 4.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes en este que es el último viernes del año, en el que muchos están en carretera, bueno, buscando un descanso merecido. Vamos a tener por delante un fin de semana de buenas temperaturas, no tanto como hasta ahora, pero buenas temperaturas, si acaso algo de niebla. Un fin de semana y luego un fin de año pues con buen tiempo. Vamos a analizar en la tarde de COPE lo que ha dado de sí el último Consejo de Ministros, porque las pensiones no suben como se prometió en campaña electoral, no suben los sueldos de los funcionarios. Parece que Sánchez está utilizando esa fórmula para presionar. Y bueno, seguimos sin fecha de investidura. Hemos comentado mucho los medios de comunicación estos días de Navidad, bueno, lo que sucedió en Mijas, en Málaga. La muerte de un padre y sus hijos de 16 y 9 años, y se habían barajado, bueno, diferentes hipótesis sobre lo que había sucedido, porque se ahogaron en la piscina de Mijas, ¿no? Las investigaciones apuntan que el trágico suceso fue consecuencia, bueno, simplemente de que no sabían nadar, de que su nivel de natación era bajo, o sea, que ha sido, parece ser, un accidente. Se barajó la posibilidad de que hubiera un fallo en la depuración de la piscina, de que, bueno, pudiera haber sucedido cualquier otra cosa. Las autopsias han confirmado el ahogamiento y, ya digo, las líneas de investigación, los testimonios ya al comienzo recabados por el Servicio de Emergencias 112, pues apuntan a eso, ¿no? A que fue un accidente, ¿no? Y la sabiduría, aquí hay que aplicar sabiduría popular. Cuando tantas veces decimos está uno y de pronto ya no está, habitualmente pensamos que la frontera que separa la vida de la muerte es una frontera complicada, es una frontera difícil, y no. En realidad es una delgada línea en lo que solemos pensar poco, porque damos por descontado lo de estar vivos, ¿no? Nos levantamos, nos acostamos sin darnos cuenta, y accidentes como estos o como otros que contamos aquí en la radio, porque fíjate esta familia estaba allí disfrutando unos días de vacaciones, pues por lo que sea se metieron en el agua, uno fue a echar mano para ayudarle y se ahogaron los tres, ¿no? Minutos antes, pues nada, estaban disfrutando tranquilamente de unas vacaciones. Y esta sabiduría popular que cuando suceden estos acontecimientos nos recuerda, pues eso, la delgada línea entre estar y no estar, es una sabiduría popular a la que se puede recurrir sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de complejo, porque es así. Bueno, pues hoy queremos saber qué balance haces del año. Acaba 2019, acaba un año políticamente muy revuelto, en política internacional, no digamos ya, o sea, ha pasado de casi todo, ¿no? Aquí en Europa el lío del Brexit, aquí en España el lío de la investidura que no llega, la repetición electoral, Queremos saber qué ha sido para ti lo mejor de este año que termina. ¿Qué ha pasado en tu familia? ¿Qué te ha pasado a ti personalmente? ¿Ha sido un buen año, 2019? ¿O es un año que preferirías olvidar, en el que ha habido un dolor familiar, una tragedia? Cada uno sabemos bien lo que ha pasado este 2019. Ha habido alegría, no sé, igual ha aumentado la familia. Igual alguien que llevaba mucho tiempo buscando trabajo lo ha conseguido. Queremos saber cómo ha sido tu 2019. Esperamos tus mensajes en Facebook, en Twitter, y estamos en la tarde de COPE y en el WhatsApp 607-150602. Para recoger estos mensajes ya está trabajando arduamente Urbano Canal. Urbano, ¿hay por ahí ya algún mensaje?
Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Se nos va ya este 2019, que nos ha dejado muchas cosas, algunas incluso buenas. Oye, no vamos a olvidarnos de lo bueno.
A ver, repítelo otra vez.
Algunas incluso buenas.
Es un tío optimista, ¿eh? Este Urbano es un tío optimista, ¿eh?
Y esto es en lo que estamos insistiendo a nuestros oyentes, es lo que estamos pidiendo, que nos cuenten.
Bueno, hombre, sí, claro. Hombre, no, seguro que si miramos bien, seguro que hay cosa buena. Hombre, no seamos cenizos. No,
por
seamos
supuesto.
Cenizos.
Pues que nos cuenten lo mejor para ellos de este año. Es lo que estamos pidiendo a nuestros oyentes. Lo que más insisten hasta ahora es en seguir teniendo salud y trabajo que no falte. Es uno de los mensajes más repetidos por nuestros oyentes. Y mensajes de voz que nos están llegando ya a nuestro WhatsApp, el 607-150602.
Estoy aquí en el taller, estoy haciendo unas cositas. Aquí en Murcia. Hoy estamos en Murcia. Bueno, muy rapidito. Que para mí este año lo que me ha traído, pues, seguimos. Yo digo que seguimos. Estamos vivos, estamos, ¿no?, bien, comemos todos los días, trabajamos, luchamos, mi casa va bien, sin problemas, seguimos, otro año más, hay que mirar siempre para adelante, estamos vivos, estamos bien, y eso es lo que yo pienso, trabajo bien, estoy bien y a luchar, esa es mi modesta opinión, venga. Buenas tardes.
Pues nada, eso.
Ese espíritu me encanta. De este
y luego, oye, ahora quién, o sea, el que no haya tenido salud no es culpable de nada, ¿eh? No. O sea, que a veces muchos decimos, nos queda la salud. Bueno, pues hay quien no le queda la salud, hay quien está en el hospital.
O sea, y insistimos, oye, pues, mucho en esto de la salud, y no hay más que uno que no la tiene para que recordarnos que no siempre está lleva a gusto de todos y que solo nos acordamos de la salud cuando nos falta, ¿no?
Claro.
O de Santa Bárbara cuando truena.
Exacto.
Bueno, también hay quien nos recuerda que ha sido...
también nos llamen los que han tenido que pasar...
alguna fatiga.
Cosas,
¿no?,
en el hospital, sí, sí.
Por supuesto.
Que no es un delito, vamos, que no hay que avergonzarse.
Exactamente. Y también les estamos preguntando a los oyentes si quieren comentarnos pues las mejores películas, series o canciones de este año que ya va concluyendo, pues también nos sirven, ¿no? Por ejemplo, aquí nos recuerda que ha sido un gran año para nuestro cine, con películas notables como Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar o La consagración de Oliver Lasse con Lo que arde, con el que tuvimos ocasión de hablar, Fernando. Seguro que lo recuerdas.
Sí.
También ha habido grandes series. Los oyentes se dividen entre Chernobyl, claramente la mejor miniserie, y también Years and Years, Watchmen, la quinta temporada de Peaky Blinders. Esperamos todos vuestras opiniones sobre lo mejor de este 2019.
Pues estamos esperando tus mensajes. Esto es la tarde de COPE y queremos saber, bueno, qué es lo que te ha marcado en este 2019. 19 que ya se marcha. Estamos hablando mucho en la tarde de COPE de la España que se queda sin gente, de la España que se vacía. Por eso nos ha llamado la atención una historia. ¿Puede un herrero devolver la vida a un pueblo abandonado? Pues la historia de Ramón parece respondernos que sí. Su trabajo, un trabajo tradicional, de forja, atrae a gente de todo el mundo. Primero lo hizo con su canal en YouTube y después asistiendo a sus clases. Clases en las que enseña las técnicas que usa, las mismas que se usaban ya hace 500 años en la época medieval. Es curioso que Ramón consiga devolver la vida al pueblo, porque cuando llegó a ese pueblo, a San Antonio en Toledo, la única familia que quedaba estaba a punto de mudarse. Lo que estaba buscando Ramón era algo tranquilo y abandonado para poder trabajar, pero también a un sitio económico donde trabajar. Ramón, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Ramón, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en la herrería?
Empecé en la herrería por casualidad, pues quizá aquí en Ciudad Real. Ahora mismo me encuentro en Ciudad Real también, en casa de mi padre. Y empecé en la herrería en la Escuela de Arte, con el maestro Efraín, enseñándome pues esas técnicas antiguas que se perdían y que ya no se iban a utilizar o no se parecía no servir para nada, pero que bueno, que a un crío con 11, 12 años pues lo vio como un sitio o un lugar donde poner aquellos conocimientos. Ahí empecé la herrería.
¿Y has conseguido vivir de esto tú?
Bueno, actualmente sí, claro. No vivo yo solo, vive más gente, profesores que hemos sido alumnos que se han convertido en profesores y están dando clase ahora mismo. Y mi propia hija, que está en la oficina de la Escuela de Herreros, ¿no? Al final hemos montado una Escuela de Herreros con aquellas técnicas que parecía que no servían para nada, que no podían dar posibilidad ninguna, y que ahora mismo los chavales jóvenes sí que quieren recuperarlas y sí que hay interés por aprenderlas.
¿Llegaste a San Antonio? ¿Por qué? ¿Por qué buscaste ese pueblo?
Uy, a San Antonio llegué después de andar en Toledo, buscando todavía escuelas y herreros que supieran técnicas antiguas, y después pues buscando pueblos abandonados. La idea directa era coger los 20 o 30 libros de forja que tenía, todas las ideas que tenía de proyectos que tenía en la cabeza, y dónde desarrollarlos, dónde estudiar y dónde, pues un pueblo abandonado, era un sitio estupendo. Recuerdo ir a Huesca a buscar pueblos abandonados. Recuerdo andar por Navarra, que también había pueblos, por la parte de León. Y bueno, pues bajando de Gredos, una de las veces, vi con este pueblo, con San Antonio, que era un pueblo pequeñito, y que efectivamente, como decís hace un momento, ha quedado una familia que habían comprado ya un solar en el pueblo de al lado, en un pueblo más grande, para irse porque se quedaban solos.
Oye, ¿y cómo se hace para instalarse uno en un pueblo abandonado? ¿Eso tuviste que comprar, alquilar? ¿Estaba todavía el local o el sitio donde te instalaste en propiedad de alguien? ¿O cómo hiciste?
Claro, efectivamente. Propiedad sí que existía, eran las casas, cada una tenía su propietario. Llegué como alquiler, que era lo más económico para mí en ese momento. Date cuenta, estaba estudiando y estaba, bueno, con poco dinerillo, con muchas ideas, pero con poco dinero. Entonces un alquiler era muy económico, ¿verdad? Un pueblo donde no quiere vivir nadie, el alquiler era mínimo. Era casi por el alquiler lo que pagaba era mantener la casa.
Sí.
Me acuerdo que eran aquellas 5.000 pesetas mensuales, que decía, bueno, pues no es tanto, no, por entonces no era ya dinero siquiera. Y sí que me comprometía a que si había alguna gotera tal, pues que la tenía que tapar yo, que no llamara ya al dueño de la vivienda.
Que,
a decir,
que te lo alquilaba y ya está, o sea, que él no quería saber nada, ¿no?
Métete en la casa,
sí.
Intenta que no se hunda, que ese ya era un pago.
Ya.
Bueno, y de esa manera entré ahí en el pueblo y poco después, pues ya montando una pequeña fragua y haciendo obra para clientes, pude comprar la casa al lado.
Ya. Oye, pero te instalaste en el pueblo.
Me instalé en el pueblo. En principio yo llegaba como para estar allí 4 o 5 años, que era lo que les decía, un contrato de 5 años para hacer una carrera. Yo realmente sí tenía que estudiar la carrera entera, cómo poder vivir de este negocio, ¿no? De lo que sabía o de lo que en principio creía que sabía, luego he seguido aprendiendo toda la vida, ya, claro.
¿Cómo se hace para vivir en un pueblo abandonado?
Sencillo, sencillísimo. Mucho más fácil que en una ciudad, casi.
Ya, pero
si hay poca economía, es mejor un pueblo. Siempre lo he defendido y siempre lo pensaré así. Si hay poca economía, un pueblo. Si hay que estudiar, hay que estar tranquilo. Un pueblo.
Ya, pero necesitas una logística, necesitas, bueno, ahora se necesita cobertura de internet, se necesita ir a comprar algún sitio, se necesita...
Claro, en tiempos internet no funcionaba tan bien. Yo recuerdo cuando tenías la página web, le decías a los clientes que tenías una página web y no tenían un ordenador los clientes, o sea que...
Ya.
Pero en aquel tiempo sí que había una serie de ferias de artesanía donde sabías que podías estar trabajando durante todo el año y cuando llegaba primavera, verano, salías a vender el producto que habías hecho.
Pero ¿y la soledad? ¿Qué haces con la soledad en ese caso?
Bueno, suplirla con un montón de cosas que tienes que hacer diariamente y con un montón de proyectos, ¿no?
¿Y qué hacías? ¿Ibas a comprar un supermercado? ¿Te abastecías? Y
sí, necesitabas un cochecito baratico para poder salir al pueblo grande y poder comprar, abastecerte. Tú aprendes a abastecerte pues casi para 15 días o para el mes, ¿no? En vez de tener, cuando vivía en Ciudad Real, pues bueno, te falta algo, pum, bajas rápidamente a la tienda de al lado. Cuando estás en un pueblo y necesitas salir y gastar un dinero y un tiempo en ir a una ciudad o a un pueblo mayor, bueno, pues ya prevés y haces una lista de compra, te traes toda la compra para 15 días, cosas así.
Y en 2008 decides abrirte un canal de YouTube. ¿Por qué?
Pues decido abrir un canal de YouTube porque la vida pega esos tumbos, ¿no? Yo había hecho allí un taller, había formado un taller, tenía gente trabajando, llega el 2008, la crisis pega muy fuerte y nos quedamos sin trabajo. Y entonces ahora todas las técnicas que sabíamos y que había estado recuperando y utilizando para hacer obra durante años, resulta que vuelven a no servir para nada. Y en ese caso, bueno, pues se me ocurrió comprar una cámara de vídeo, que nunca había hecho vídeo, ni mucho menos, había hecho fotografías de las obras. Y comprar una cámara de vídeo y lo que a mí no me sirve ahora, como le ocurrió al maestro Efraín, pues ahora lo voy a explicar para a alguien le servirá, ¿no? Y efectivamente, ahí es donde empezó a montarse un poco y a llamar a la gente. Y usted me explicaría y usted me enseñaría. Bueno, y de tener un taller artesano y de estar haciendo obra para clientes, poco a poco se fue transformando en un centro donde viene la gente, les explicas las técnicas tradicionales y donde les has hecho un alojamiento para que se puedan quedar, bueno, has montado una pequeña escuela.
Ya, y eso le da vida al pueblo que estaba abandonado.
Uy, pues el pueblo que estaba abandonado, que cuando llegué yo solo había un coche, pues ahora, pues cada vez que llega el fin de semana, pues hay un montón de 4, 8, 10 coches allí de la gente que viene a clases, ¿no?
Ramón Recuero, gracias por contarnos tu historia de cómo un pueblo cobra vida gracias a alguien que toma una decisión arriesgada, pero que acaba funcionando. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un asteroide ha pasado muy cerca de la Tierra, bueno, cerca son 7 millones de kilómetros. Era imposible el impacto, aunque el tamaño era considerable del asteroide, una roca de más de 500 metros de altura. No es el único fenómeno astronómico de estos días. Un cometa está surcando nuestro sistema solar y mañana se acercará a la Tierra. Estará a 290 millones de kilómetros de distancia, dos veces más la distancia que tenemos con el Sol. Es el segundo objeto interestelar de estas características que nos visita. Hablamos con Miquel Serra Ricard, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Miquel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es frecuente que tengamos tantas visitas en un tiempo tan corto, Miquel?
Bueno, a ver, hay que puntualizar. Por un lado, el cometa interestelar, que ya lleva tres meses con nosotros, Borisov, es muy raro. De hecho, es una de las cosas excepcionales que nos han ocurrido este año y yo creo que han ocurrido en la astronomía, que nos visite un cometa que no es de nuestro sistema solar. Lo que nos visiten asteroides, pasen cerca asteroides, sí que es algo normal. Yeah. Es algo que sucede con frecuencia. Pueden pasar de entre 20 y 30 cada mes. Y, hombre, lo que hay que estar es atentos a que alguno de estos no se desvíe y pueda llegar a impactar con la Tierra, ¿no? Pero, repito, lo de los asteroides es algo absolutamente normal.
Oye, Miquel, ¿qué hace un cometa que no es de nuestro sistema solar en nuestro sistema solar?
Bueno, esa es la buena pregunta, ¿no? Y es la que todos los astrónomos estamos intentando contestar, ¿no? A ver, parece bastante normal que, igual que hay cometas en nuestro en nuestro sistema solar, pues los haya en otros, y que además puedan, debido a colisiones o a empujones gravitatorios, puedan salir de esos sistemas solares y acabar en el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, algo que era normal no se había detectado hasta hace unos meses, ¿no? Y ahora, bueno, pues gracias a Borisov, a este cometa interestelar, podemos estudiar cómo son los cometas de otros sistemas, de otras estrellas, que, bueno, pues es algo muy interesante.
¿Por qué es muy interesante?
Porque los cometas, a pesar de que son los residuos o la basura, vamos a hablar claro, de la formación de un sistema solar, también tienen los ladrillos esenciales de, pensamos astrónomos, de la vida, ¿no? Porque los cometas tienen agua, tienen un entorno, un escenario que posibilita probablemente la formación de las primeras moléculas orgánicas, y eso hace que, bueno, pues muy probablemente la vida en la Tierra tenga su origen en algún cometa o en muchos cometas. Y bueno, pues el estudiar Borisov podría haber significado, si nos hubiéramos podido acercar, el descubrir alguna molécula orgánica fuera de nuestro sistema solar. Eso hubiera sido pues muy interesante. Parece que las observaciones indican que el cometa es muy parecido a los cometas de nuestro sistema solar y que, por tanto, también tiene, bueno, por los mismos componentes que nuestros cometas. Y eso es algo, aunque sea un resultado aburrido, yo creo que es un resultado muy interesante, porque indica que el universo es muy isótropo, muy parecido en todos los lugares donde miremos, ¿no?
Ya, o sea, es muy parecido en qué, en composición mineral, ¿en qué es parecido?
En todo, sí, en todo. Las leyes son las mismas y su composición es la misma, con lo cual significa que muy probablemente pues también haya vida, pues haya podido desarrollar la vida en otros sistemas solares, ¿no? Eso es la conclusión. Si el cometa hubiera sido muy raro, no hubiera tenido agua, hubiera tenido otros elementos, pues uno ya empieza a dudar si realmente somos únicos, ¿no?
Ya.
Pero no, el cometa es absolutamente...
Sí, pero sabemos si tiene agua, sabemos efectivamente que tiene...
Sí, el cometa sí. No hemos podido acercarnos a él, no nos ha dado tiempo, va a estar con nosotros medio año. En medio año no se puede preparar una nave, ¿no? Pero sí que todos los cometas de todo el mundo, de todos los observatorios, han estado estudiándolo, siguen estudiándolo, porque sigue entre nosotros. Y se ha podido efectivamente descubrir que tiene agua y que tiene compuestos parecidos, gases parecidos a los de los cometas que son de nuestro sistema solar, ¿no?
Miquel Serra Ricard, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, gracias por haber estado con nosotros y dándonos esa noticia, que el cometa interestelar que nos visita se parece mucho a los cometas que ya conocemos.
Muy bien, pues nada, un placer.
Se acerca fin de año y todos miramos para atrás. Queremos saber cómo ha transcurrido este año para ti. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido este 2019 que se marcha? Urbano, cuéntanos.
Pues muy buenas tardes a todos. Seguimos recibiendo vuestros mensajes en el 607-150602. Por ejemplo, Ricardo desde Bilbao nos habla de lo que decíamos antes, que no todo va a ser bueno y que no a todos nos respeta la salud, pero siempre hay que mirar hacia adelante.
Bueno, pues en mi caso ha sido un año agridulce. La pérdida de mi hermana, de un cáncer fulminante, sorpresivo, muy doloroso, una persona muy querida. De alegría, porque también significó la reunión mía con mis hijos. Yo, por temas de la crisis, me tuve que ir a Latinoamérica a trabajar durante 7 años. Y este año he tomado la decisión de volver para estar cerca de mis hijos. No he conseguido aún un empleo, pero hay posibilidades. Año agridulce. Les deseo a todos ustedes un estupendo 2020 y que todos nuestros sueños y anhelos se cumplan. Venga, Zorionak desde Bilbao.
Pues muchas gracias por esos deseos. Esa mezcla de muchas veces, ¿no?, de reencuentros y de pérdidas importantes, sin duda. Uh-huh.
Sin duda, es vamos, esto podemos decir que Ricardo nos da eso, los dos lados de, sí, de la balanza, ¿no? Otro oyente, parece que se conforma con poco, pero no lo es si lo pensamos bien.
Hola, buenos días. Pues yo les digo que lo mejor del año para mí ha sido, es y será seguir viva y poder contar muchas cosas y convivir con mi familia, con mis amigos y aguantar la vida lo más posible.
Uh-huh. Aguantar ahí la
está.
Vida.
Aguantar la vida, oye, eso te, no está no está mal, no, no está mal,
sí, es un poco resignado, sí, sí.
Aguantar la vida, pero ella dice, oye, seguir viva. Sí. ¿Qué eso qué quiere decir? Que podemos seguir contando las cosas, podemos seguir disfrutando de los nuestros, etcétera. Nos dice también María Luisa que para ella lo mejor ha sido poder llegar al fin de año con toda la familia reunida, que sus hijos han venido por Navidad y poder seguir disfrutándolo todos con salud. Rodrigo nos cuenta que para él lo mejor ha sido ver que sus niños sacan el curso con buenas notas, porque no las tenía todas consigo, según parece. Y otro oyente, pues, nos desea salud, esa palabra que siempre en estos días está omnipresente, ¿no? Que es lo más importante en la vida, según nos dice. Lo demás, secundario, Fernando.
Bueno, pues estamos esperando tus mensajes. ¿Cómo ha sido este 2019? Ya estamos oyendo a personas que, bueno, nos cuentan, como dice Urbano, diferentes aspectos, ¿eh? Las pérdidas y los reencuentros, ¿eh? Y la lucha por sacar las cosas adelante. Cuéntanoslo en Facebook o en Twitter, estamos en La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, el 607-150602. ¿Cómo ha sido 2019? ¿Cuáles son tus deseos, tus anhelos para este año que entra, el 2020?
Estamos, sin que nos demos cuenta ya.
Sí. Estamos aquí esperando en La Tarde Cope tus mensajes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña. Una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Ya es Navidad en Mercury Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurymagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurymagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Cacahuetes con miel Eagle por solo 0,99 la unidad. Hasta el 1 de enero con un 30% de descuento. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Acabas de meter los datos de tu tarjeta en una web que puede que no sea muy de fiar. Y te empiezan a sudar las manos, el pulso se te acelera, te falta el aliento, sientes hormigueos, mareos, escalofríos. Pues calma, sí, calma. Porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank es la única que cambia el código de seguridad cada 4 horas para que hagas tus compras online con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
Hola, soy Maribel Verdú. Y para cuidar mi garganta los días de rodaje, siempre cuento con Juanola Propolis. Con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe. En una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.